Tenemos en la línea precisamente a Pablo Ferri, él es periodista del País. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Buenos días, tal, Pablo. Buenos días, pues cuéntanos un poco esto que publican ustedes, esta cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención por el caso Ayotzinapa, Pablo.
Sí, bueno, recordemos que en agosto, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República había anunciado en un comunicado, el mismo día, por cierto, que se detuvo a Jesús Murillo Caram,
sí,
que había obtenido por parte de un juez 83 órdenes de detención contra personas vinculadas al caso de Ayotzinapa. En esas 83 había, por ejemplo, 20 militares, había autoridades del estado de Guerrero. No se sabía exactamente quiénes eran, la Fiscalía no lo dijo, ¿no? En todos estos días han pasado muchas cosas, además, en diferentes capas. Uh-huh. Se da, como decía, la detención de Murillo. A la semana siguiente de que lo detengan y de que la Fiscalía anuncie estas órdenes de detención, lo procesan. El presidente de la Comisión Presidencial del caso de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, da dos presentaciones del informe, la primera el 18 de agosto, la segunda el 26. En la del 26 da un dato que hace cambiar todo lo que se había entendido del informe hasta entonces, y el dato es que uno de los alias que aparecen en la parte final del documento, que decía el coronel, y en el documento sí aparecía y no se identificaba con nadie, de repente nos dice Encinas, no, es que el coronel es el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala en la época, o sea, el jefe del ejército de uno de esos batallones, mejor dicho, en Iguala en la época, y además este señor había ordenado matar a 6 de los 43 que habían estado mantenidos cautivos durante días después del ataque, ¿no? Lo de la gravedad era bastante, bastante importante. En este contexto, nosotros seguíamos preguntando, digan, ¿pero qué pasa con las órdenes de detención que pidieron en la Fiscalía? ¿No? La Comisión, sí. No, la Fiscalía. Y ahí nosotros en el País descubrimos que una de las 20 órdenes de detención de las 83 contra militares, 20 de las 83 eran contra militares, era precisamente este coronel que había ascendido a general en 2015, que luego se retiró, y además sabíamos que la orden de detención contra él no era por el presunto asesinato de 6 de los 43, que creo que ha habido mucha confusión con esto, sino que era por delincuencia organizada y por desaparición forzada. Sorpresivamente, la Fiscalía no dice nada, pero el día 15 de septiembre, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dice que se han cumplimentado cuatro órdenes de detención, una de las cuales era contra el general Rodríguez, ¿no? Y claro, en ese momento sorprende porque dice, no, es que hay cuatro órdenes de detención, pero no habla de las otras 79, entonces, ¿qué está pasando con el resto? ¿No?
Claro.
Y la pregunta a la Fiscalía era constante por nuestra parte y nunca nos contestó, y la sorpresa es que fuentes que pudimos consultar nos dicen y nos dan documentos que prueban que al menos la propia Fiscalía, y ahora explico ese contexto, ha cancelado 21 de las 83 órdenes que había pedido, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Sí, ¿no? Claro. Es un poco extraño.
Exacto. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué las cancelan? ¿Se sabe algo más?
Sí, sí. O sea, por lo que nosotros sabemos, todo viene desde el caso de Murillo. O sea, el fiscal general Alejandro Gertz, en la semana del 19 de septiembre, de agosto, perdón, del 19 de agosto es viernes, en esa semana,
sí,
pide a la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa que se acelere el caso contra Murillo, o sea, que se consigne su acusación ante el juez y además se pide ya su detención. La unidad del caso de Ayotzinapa pide tiempo, dice, a ver, déjanos unas semanas porque nos tenemos todo atado y claro. Entonces Gertz dice, pues apártense y vamos nosotros. Y básicamente hace eso, les aparta y mete a la Fiscalía de Asuntos Internos, que dirige a Elena Campos, que entendemos que es parte de su personal de confianza, y ellos se encargan del caso Murillo y además ocupan la unidad del caso de Ayotzinapa, que hasta ese momento había actuado, hasta donde yo sé, con relativa independencia dentro de la Fiscalía. Y a partir de entonces, bueno, independencia ninguna, ¿no? O sea, el Asuntos Internos se encarga del caso Murillo, Asuntos Internos ocupa la oficina de la unidad, y en ese contexto la Fiscalía, en contra del criterio de la unidad del caso de Ayotzinapa, cancela 21 de las órdenes de detención. De las 21 órdenes canceladas, 16 son contra militares. O sea, se habían cumplimentado cuatro órdenes contra militares, 16 las cancelan.
Sí, y creo que Pablo, de verdad, el diario El País exhibe una vez más en dónde está y la manera en la cual es un desorden total parte de la justicia en este país. Creo que lo ha señalado y lo ha subrayado, pero otra vez lo hago, la importancia de ¿qué ha pasado en las últimas dos semanas entre la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, una unidad fundamental creada a mediados de 2019 y cuyo, bueno, quien está al frente es Omar Gómez Trejo, y la labor interna de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero? La manera en la que, bueno, describes muy bien en la nota publicada en El País cómo venían trabajando, sí, esta de manera independiente, pero sin el mayor problema, de manera coordinada, y cómo a partir de ese viernes 19 de agosto se separan y cada una, bueno, más bien se impone la Fiscalía General de la República, y era algo que nos había llamado la atención y que había llamado la atención de la prensa, el hecho de que particularmente el caso Murillo Karam había venido de la Fiscalía y no desde la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del caso de Ayotzinapa. O sea, sí es importante que los radioescuchas, que la gente entienda cómo dentro de la justicia se están peleando estas dos unidades en este momento, o más bien, por lo menos Alejandro Gertz ya está haciendo lo que quiere en el caso Ayotzinapa.
Exacto, yo creo que más que una pelea hay que hablar de una
imposición.
Se utiliza mucho la, sí, una imposición, una OPA hostil, ¿no? Cuando una gran empresa se come a otra más pequeña porque claro, porque puede, no porque haya ningún tipo de acuerdo. Bueno, trasladando el esquema a este contexto, pues es un poco así. O sea, el fiscal Gertz, desde luego, es el personaje más poderoso al interior de la Fiscalía General de la República, decide imponer su criterio en contra de los investigadores que llevan viendo el caso 3 años, ocupa la unidad, dirige el caso Murillo, además, lo dirige con ciertos problemas. Recordemos que en la audiencia inicial contra Murillo, el juez de control llama la atención varias veces a los fiscales porque dice que parece que no conocen la carpeta de investigación. Bueno, no es que pareciera que no la conocieran, es que la acababan de obtener, ¿no? Entonces, claro, no la podían conocer. Entonces, sí, o sea, es un poco preocupante, uno, porque de repente vemos que la Fiscalía está moviéndose de una manera un tanto extraña, como hemos visto en otros casos estos años. Me viene a la cabeza uno muy reciente, el caso de los abogados de Julio Scherer, el exconsejero jurídico de Presidencia, ¿no? Y no sabemos muy bien a dónde va esto ni cuál es el motivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí sí me genera cierta inquietud porque, a mi entender, la investigación del caso de Ayotzinapa había sido de las únicas cosas intachables que había hecho la Fiscalía General de la República estos años, ¿no?
Pues sí, y lo que estamos viendo pues es una fotografía que empieza a ser un poco diferente a ello. Bueno, el presidente sigue hablando del tema y justamente de estos asuntos. Vamos a ver también qué más dice a este respecto. Y bueno, por supuesto, seguimos también tu trabajo y tu investigación. Gracias, Pablo, por estos minutos.
Vale, Gaby, un abrazo.